Seguimos en Tertulia de Jueves, seguimos con Rubén Villaverde, Carlos Ramela, Antonio Mercader y Esteban Valenti. Pasamos ahora a un tema de hoy, de la prensa de esta mañana. La posibilidad de que Uruguay estuviera involucrado en una triangulación secreta de armas entre Venezuela e Irán, violando el embargo de la ONU sobre el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad, fue objeto de estudio por parte de Estados Unidos. En agosto de 2007, la Embajada de Estados Unidos en Montevideo recibió informes que daban cuenta de la posible apertura en Uruguay de una ruta de prueba para traficar armas. Y luego, al saber de esa posibilidad, dio a conocer los datos que tenía al Departamento de Estado. La revelación figura en cables diplomáticos filtrados por WikiLeaks a los que tuvo acceso el diario El País. Uno de los despachos dice que Jorge Vázquez, actual subsecretario del Interior y en aquel momento prosecretario de la Presidencia, podía estar almacenando armas para los tupamaros y otros grupos marxistas con el objetivo de prevenir la posibilidad de un golpe contra el gobierno que encabezaba Tabaré Vázquez. La preocupación de la embajada surgió tras conocerse que un buque de la Armada Uruguaya se aprestaba a trasladar un cargamento secreto de municiones en una ruta con Venezuela. Ese cable, según dice la nota del diario El País, tiene la firma de quien entonces era el embajador en Uruguay, Frank Baxter. Mercader quería empezar hablando de esto.
Sí, digo, me parece que
raro.
No. Digo, me parece que lo de la presencia de cables de WikiLeaks que van a ser difundidos, que empiezan a ser difundidos hoy por el diario El País y que lo serán en los próximos días, me parece que es importante, habida cuenta de que cubren un periodo de 1 o 2 años con despachos que, digo, como acaba de leer Emiliano, podrán ser discutibles, pero que revelan la preocupación que la embajada tenía sobre episodios. Hay un episodio que es real, yo lo recuerdo muy bien, porque generó una polémica en el Parlamento, y no se llegó a establecer una comisión investigadora porque el Frente no la votó, pero la denuncia del barco con armas y demás que involucraba a Uruguay y a Venezuela, esa denuncia estuvo, que repito, no se investigó porque el gobierno negó.
Era un barco que traía 10 fusiles de negó, prueba para
bueno,
una prueba.
No sabemos, digo, pero tú verás que si el embajador de Estados
Ahora
Unidos
me acordé.
Firma, no era tan así. Si firma este, además hubiera hecho, ¿por qué el Frente negó la investigación? Pero digo, en todo caso, lo que esto...
La nota cables... recuerda bien aquel antecedente porque, claro, se nos puede haber borrado de la memoria, ¿no? El 9 de julio del año 2007, un mes antes de que el episodio trascendiera a la luz pública, el presidente Vázquez y los ministros de Defensa, Interior y Relaciones Exteriores solicitaron al Parlamento autorización para enviar al buque General Artigas de la Armada en una misión de suministro a las tropas en Haití. En esa solicitud se incluía el pedido de que el barco recogiera 200 kilogramos de materiales no especificados durante una parada de reabastecimiento que iba a ser para combustible en Venezuela. Luego se supo que los materiales eran 15.000 municiones para rifles de asalto de origen iraní ofrecidos al ejército uruguayo.
Claro, digo, yo no digo sea si fue importante o no importante, si existió o no existió. Lo que digo es, hubo una inquietud real de la Embajada de Estados Unidos, marcó figuras, marcó nombres y demás. El episodio existió porque, repito, hubo denuncias y hubo un reconocimiento de que existía. Se negó una investigadora en aquel momento. Bueno, quizás ahora llegó el momento de investigar este tema, ¿no?
Lo que dice el cable de WikiLeaks que está citado es, entre otras cosas, información más o menos pública de aquellos días. El 31 de julio, durante un encuentro en la Comisión de Defensa, el legislador blanco Javier García le preguntó a la ministra de Defensa, Susana Berruti, sobre la situación, lo que llevó a Berruti a decir que no sabía del cargamento y admitir que hubo una confusión acá y que la situación fue consecuencia de la falta de coordinación interna, dice uno de los pasajes del despacho diplomático.
Bueno, para tomar ese episodio en el Uruguay, para traer 200 kilos en un barco militar hay que pedir autorización parlamentaria. Eso me parece que es una garantía bastante evidente. Ahora, qué imaginación. Yo ahora diría que el Uruguay tiene que exigir a los Estados Unidos que haga público cuál es el resultado de sus investigaciones. Porque los bolazos, de bolazos está lleno el mundo. Yo si me pongo a decir bolazo de lo que fue, por ejemplo, las causas por las cuales los Estados Unidos invadieron Irán, que ahora han salido todas a la luz, que es un escándalo de proporciones. Bueno, ya que hicieron esa investigación, ya que el embajador Baxter, ese señor tan simpático que, digamos, deliraba a ese nivel, quiere especular con esa posibilidad, yo creo que lo que tendría que hacer la Cancillería es exigirle al gobierno de los Estados Unidos que, digamos, muestre cuál es el resultado de esa investigación. Porque los Estados Unidos, por lo menos de acuerdo a las películas y a la historia, no largan un bolazo y una investigación y la dejan colgada. Alguna conclusión tiene que haber llegado.
Esteban, para
y
los
esa
oyentes,
conclusión
para los oyentes
que llegaron,
no...
me gustaría saber
Estados
cuál
Unidos
es.
Estados Unidos está en contra de que se difunda esto, porque están haciendo, están buscando llevarse a Assange y a WikiLeaks y amordazarlo para siempre. Yo el primer protestón por estas cosas es Estados Unidos.
Para los oyentes que
no lo difunde Estados
que no
Unidos, lo difunde
conocen
WikiLeaks.
El artículo... porque, bueno, porque no lo leyeron, porque no accedieron al diario El País, agrego algún elemento más. Después de consignar que el director general de la Cancillería, José Luis Cancela, comentó que el gobierno uruguayo estaba muy preocupado y que en Uruguay podría estar ensayándose una ruta para traficar armas, el despacho de la embajada menciona rumores y especulaciones recogidas en el medio. Dice, esta oficina ha estado al tanto de rumores sobre cargamentos de armas hacia Uruguay desde fines de 2006. El 18 de octubre de 2006, personal de la embajada se encontró con, y ahí se tacha el nombre, de un diplomático de carrera desafectado. Este contó que Venezuela está enviando cargamentos clandestinos a Uruguay. Cree que los cargamentos son armas pequeñas con destino a la presidencia. Especuló que las armas son para prevenir la posibilidad de un golpe y para armar a los tupamaros y a otros grupos marxistas. Es posible que las referencias de esta persona, de este diplomático retirado, a la presidencia sean referencias al hermano del presidente Vázquez, quien es un antiguo guerrillero y coordina la fuerza de seguridad presidencial, todos tupamaros o ex tupamaros, dice entre comillas el cable.
Y leo
un párrafo más.
Porque es posterior.
Algunos de los comentarios de este señor diplomático de carrera desafectado, cuyo nombre figura en el cable, pero que en la versión de prensa se elimina. Algunos de los comentarios de esta persona son consistentes con informes similares del coronel retirado del ejército, y ahí aparece un nombre que también se elimina. Ambos podrían tener sus propias razones para intentar influenciar al gobierno de Estados Unidos. Seguimos evaluando sus acusaciones, dice el cabo.
Pero digo, entendemos que esto no lo publica Estados Unidos, que esto lo publica el señor Assange de WikiLeaks contra la voluntad de Estados Unidos.
No importa, pero está original en la embajada. Esteban, queremos saber los nombres del coronel retirado y del diplomático retirado para ver la transparencia de sus opiniones. Ahí es una exigencia.
Tú lo planteas como que Estados Unidos lo hace publicar y se publica contra la voluntad de Estados Unidos.
Yo creo que no podemos basarnos y sacar conjeturas de este tipo de datos, filtraciones vía WikiLeaks, que como bien dice Mercader, no lo publica Estados Unidos, sino que son investigaciones de esas que supuestamente hacen permanentemente los gobiernos y que terminan en el dominio público por algo que nace seguramente en un delito. O sea que no nos podemos hacer de esto, no podemos atribuirle a las personas mencionadas de nuestro país ningún tipo de intencionalidad o delito, obviamente. El principio es la inocencia y sobre todo cuando los datos son tan poco claros o tan poco probados aparentemente. Sí, lo que digo es que lamentablemente cuando se dieron algunos de estos episodios que generan estos comentarios, hubiese sido bueno que el Frente Amplio habilitara la comisión investigadora que se pidió en ese momento. Si eso hubiese ocurrido, hubiésemos tenido en nuestro propio país más elementos y más respuestas a algunas interrogantes que se habían generado. Creo que ese ocultismo que practica el Frente Amplio en el gobierno con respecto a temas que le pueden involucrar directamente a alguno de sus integrantes, no es bueno, no es transparente y no es cristalino. Lo mejor hubiese sido que el tema se analizara y se discutiera acá. Por otra parte, es evidente que todo lo que tenga que ver con Venezuela puede traer cualquier cosa atrás. Todos sabemos lo que es Venezuela y todos sabemos, lamentablemente, que en este gobierno tiene una simpatía especial, o alguno de sus integrantes una simpatía especial por Venezuela, lo que alimenta eventualmente sospechas o rumores. Pero, vuelvo a decir, yo creo que pedirle explicaciones a Estados Unidos sería fuera de lugar, porque Estados Unidos no publica esto. Esto es algo que estaba reservado a un documento interno y se filtró de esta manera. Lo que sí deberíamos hacer en Uruguay es decir, bueno, hagamos de vuelta aquella comisión investigadora, tratemos de aclarar estos puntos que crearon estas repercusiones y que derivan de hechos reales o por lo menos de hechos denunciados en su momento, y de paso también busquémonos una explicación, como decía Villaverde, al episodio Feldman, que no está mencionado ahí porque es posterior en el tiempo, pero claramente es otro episodio que ha quedado sin respuesta. Ahora, hagamos nosotros las cosas bien, seamos transparentes, seamos demócratas, pongamos las cosas sobre la mesa, y si toca a alguien del gobierno, que lo toque.
Villaverde pide 5 minutos para hablar.
Por lo menos, primero que nada, lo de Feldman fue una ironía sobre los tertulianos que gustan inventar cosas sobre las vinculaciones de Feldman, que tenía armas del año 45.
Nadie dijo nada.
En estado...
Tú lo mencionaste.
Herrumbroso. Si es que existe esa palabra antes de que Mercader me venga con...
Herrumbrado.
Herrumbrado.
Ferraginoso.
es una operación en chastre liderada por el diario El País, que inventó ahora WikiLeaks. Y salió en el diario
El País. Pero en todo el mundo esto.
Pero en todo el mundo, mundial, hay tantas cosas para publicar, por qué no arranca El País publicando las manos manchadas de sangre de Estados Unidos, financiando y fomentando golpes de Estado?
Tú te tirás contra el mensajero.
Dictaduras como la de Mubarak y todas las de, ¿no? Arabia Saudita, Túnez y etcétera.
Porque eso nunca lo dice.
Gaddafi. Eso nunca aparece en El País, no dice nunca
Mubarak
absolutamente
nada.
Mubarak
no tuvo nada que ver con... No recibía prisioneros norteamericanos para dormir.
No, por favor.
Sí. Y Gaddafi, que era el héroe del tercer mundo, el héroe de la izquierda.
Desde la audiencia preguntan... en el diario El País, ¿de qué fecha se está publicando esto?
Hoy.
Es El País de hoy. Recordemos, hace meses que se están publicando los documentos de esta tanda que WikiLeaks en su momento distribuyó a una serie de medios. Los que tenían que ver con América Latina y España, los empezó a procesar el diario El País de Madrid. Se sabía que había varios que tenían relación con Uruguay, más de 300, pero de ellos apenas si se conocieron algunas líneas. Ahora, por lo visto, el diario El País de Uruguay empieza a procesar esos cables, los relativos
a la
embajada de Estados Unidos en otro país.
Hubo un contacto directo con Assange.
Concedida las 18 interrupciones que me hacen habitualmente, hay como una fascinación especial en vincular al gobierno uruguayo con el gobierno de Venezuela. Si un día queremos tratar al gobierno de Venezuela, tratamos al gobierno de Venezuela. ¿Qué tiene que ver lo que está haciendo el Frente Amplio en Uruguay, sea la administración Vázquez o sea la administración Mujica, con el gobierno de Venezuela y lo que pasa en Venezuela? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, no bromes más con esto de que Chávez, Venezuela y que no sé qué. Pues, además, te guste o no te guste, Chávez ganó 72 elecciones, las ganó las 72. Y va Jimmy Carter a controlar las elecciones. Las 72 veces Jimmy Carter dice, sí, la verdad, el pueblo venezolano votó a Chávez. Entonces, no bromes más con Chávez. ¿Qué mandó? Una onda y tres goleadoras, ¿no?
Yo creo que esta actitud bastante permanente de atacar la fuente de la información o el mensajero de la información, en vez de preocuparse por la sustancia, es una estrategia de la izquierda que es equivocada. Si realmente esto es un disparate, como lo puede ser, lo estoy reconociendo. Bueno, señores, vamos sobre la mesa. Habiliten las comisiones investigadoras que no.
Ahora, lo primero que tiene que hacer el país es dar los nombres de esos dos personajes tan impolutos que hacen que
no vienen tachados por El País, vienen tachados
de origen. Esos nombres vienen tachados de origen. Pero además, esos nombres están en una cuestión de que manejó eventualmente el gobierno americano. No nos corresponde a nosotros. Hagamos nosotros nuestra investigación. Hagamos nosotros nuestro estudio para decir las cosas que se puede decir. Con respecto a la obsesión con Venezuela, Venezuela es el gobierno más corrupto de América, no cabe la menor duda. Todo lo que hizo Uruguay con Venezuela.
Hablas del de Carlos Andrés Pérez, del de Lucinchi, del de Herrera Campins, o el de quién.
Y el actual. Pero el único que tiene relaciones carnales con Uruguay es el actual. Sí. Que tiene todo tipo de negocios inventados, que todos han dado lugar a investigaciones que han quedado todas sugestivamente estancadas. Desde la informática, bueno, hasta las casas prefabricadas, hasta los libros, hasta aquello y
esta otra.
Y no nos olvidemos que Uruguay cometió el error poco digno de aprobar el ingreso a Venezuela al Mercosur en 4 horas en una jornada en el Parlamento, porque Chávez llegaba al día siguiente y quedaba bien hacerlo. Una vergüenza enorme.
Y cuando demoran mucho, qué vergüenza, cómo demoran en aprobar.
No me vas a decir, Villaverde, que estás de acuerdo con que se vote. Se citó al Parlamento a las 12 de la noche y se votó a las 3 de la mañana.
Yo quiero que el Mercosur...
Un poco de dignidad. Nunca vi nada más servil en mi vida que esa especie de
yo no estoy de acuerdo.
Acogida al amigo Chávez.
Yo quiero que el Mercosur tenga
la venda,
hasta Guyana.
Sáquense la venda, muchachos. ¿Sí?
Para pesar en el mundo, en el Mercosur, pero tendría que estar hasta las Guyanas.
No voten en la madrugada. Los la Guyana.
Vos no voten en la madrugada.
Sí, sí, hay una que existe.
Hay una que se llama Guyana.
Y es francesa. La otra se llama Surinam.
En perspectiva. Controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Como ha ocurrido en otras ocasiones, en otros países, con la revelación de estos documentos, de estos cables diplomáticos de embajadas de Estados Unidos que viene realizando WikiLeaks, bueno, una de las tantas preguntas que generan es ¿qué pasó después de? Porque acá estamos hablando de documentos de agosto del año 2007. No tenemos cómo continuó esta película, ¿no? Estas eran las preocupaciones, estas eran las sospechas que manejaba la embajada de Estados Unidos en Uruguay. Algunos de los cables están firmados por el ex embajador Frank Baxter. Y yo recuerdo, y creo que todos han visto, las fotos de las recepciones que el ex, ahora ex embajador Baxter, Frank Baxter, sigue ofreciendo todos los veranos en la residencia que alquila en Punta del Este, que tiene
propiedad,
Punta del
Este. Bueno, propiedades.
A esas recepciones, el señor Jorge Vázquez ha asistido permanentemente. En particular de la última, se publicaron las fotos, creo que en galería de búsqueda, y por lo visto hay una relación muy cordial entre los dos.
Por eso, lo debe estar controlando.
Por lo visto hay una relación muy
cordial. Por año, a ver si le crecieron los colmillos.
Pero que haya existido a partir de esas versiones esa investigación, no quiere decir que se haya llegado a ninguna conclusión.
Bueno, pero por eso digo...
No quiere decir que se acredita al señor Jorge Vázquez, que quizás es considerado hoy en Estados Unidos como un excelente funcionario.
Por eso digo...
No tengo duda.
Por eso digo...
Porque es uno de los campeones, uno de los mejores operadores de la lucha contra la droga en toda América Latina.
Una de dos. Que ustedes gritan... y se enojan antes no, de decir las cosas y ponerlas sobre la mesa.
Una de dos.
Es el grito del tero, el grito del tero.
Te voy a decir una cosa, te dejé pasar eso de que nosotros desarmamos la policía y ustedes le pusieron los sueldos de la policía a 4,000 pesos y le dejaron los coches, que lo único que faltaba es ponerle cuerda.
Señores, no, lo que iba a decir es que una de dos, o entre agosto de 2007 y ahora, la Embajada de Estados Unidos, si bien siguió investigando y llegó a otras conclusiones, desechó estas sospechas.
O Baxter es un hipócrita.
Y por eso hay esa tan buena relación Frank Baxter, Jorge Vázquez, o en el terreno de las relaciones diplomáticas se dan esas hipocresías, otra, ¿no? Que tantas veces hemos visto.
Puede haber más cables de WikiLeaks.
Sí, pero que expliquen por qué hoy es tan cordial la relación Frank Baxter, Jorge Vázquez.
Podría haber.
No, pero el gobierno de Estados Unidos.
Porque Estados Unidos no sabe lo que se va a publicar.
Rechaza decir quién envenenó los vinos de la mamá de Heber.
Lo único con y con sentido es por qué no investigamos en Uruguay. ¿Por qué se negó la comisión investigadora?
Como todas las investigadoras.
Si la hubiésemos aceptado, estaría el tema claro y esto sería una anécdota de lo equivocado.
Bueno, cambiamos de tema.